viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. 41 minutos pasan de las 12 del mediodía. Estamos en directo en Costa Viva y ya parece que ha llegado el otoño. Además ha llegado de golpe. Estábamos en un veranito muy agradable y en esta jornada de hoy ya estamos en alerta. Alerta naranja por fuertes vientos. Ahora sopla fuerte del suroeste y pueden alcanzar alguna racha a los 100 kilómetros por hora. En nuestra zona, como siempre, en la costa, la Mariña Lucense, el occidente asturiano. Entramos, por lo tanto, en el mal tiempo. Todavía no empezaba a llover, pero estará a punto porque Meteo Galicia nos dice que va a llover durante todo el día de hoy y la temperatura máxima no sobrepasará la que tenemos ahora. Estamos en 16 grados y medio, era más o menos la máxima que nos daban para esta jornada. Bueno, pues además del tiempo hablaremos de otras cosas en este día. Hablaremos de los grupos de acción costera, de esas iniciativas, proposición no de ley, que presenta el Partido Popular en el Parlamento de Galicia para que puedan ayudar más al sector pesquero. Y de esto hablaremos también dentro del espacio de mar, del espacio de pesca que tenemos en esta jornada de hoy, este lunes 3 de noviembre, a partir de la una del mediodía, será la mar de cerca. Pero en este día, pues tenemos que hablar de la climatología, porque Protección Civil y Emergencias nos avisa por vientos y lluvia en toda la mitad norte peninsular y nos conmina, como siempre, a esas medidas de autoprotección que en realidad todos sabemos, aunque quizá no practiquemos. Y también hablaremos de tráfico, porque la Dirección General de Tráfico en Galicia inicia una nueva campaña de sensibilización frente a los atropellos en las vías gallegas, en todas las vías gallegas. Se pone en marcha en este mes de noviembre, coincidiendo con el empeoramiento de la meteorología y la disminución de las horas de luz. Desde la Dirección General de Tráfico nos cuentan sus estadísticas. Señalan que los meses de otoño e invierno son aquellos en los que hay más riesgo de atropellos. El último trimestre de 2013 acumuló el 67% de las víctimas por atropello en Galicia de todo el año. Hay que darse cuenta que también oscurece antes y que hay mucha costumbre, por ejemplo, de pasear. Y no todo el mundo va con una luz o con un chaleco que señalice por dónde andan. Los coches por la noche no ven bien a los viandantes cuando no hay luz, algo también a tener en cuenta. En materia de sucesos, destacamos el que tenía lugar en la tarde de ayer en Foz. Una mujer resultó herida de gravedad tras chocar su coche contra un camión en la zona de Mañente, aproximadamente, en la Nacional 642. Una tuvo que ser liberada por los bomberos de Barreiros porque quedó atrapada en el interior del vehículo y fue trasladada al Hospital La Costa. Ocurría sobre las 6 de la tarde y fue en particular el que alertó al 112 Galicia. También se producía otro accidente en Río Torto, en la zona de Bretoña. Un coche se caía por un terraplén y, milagrosamente, pues el conductor salió ileso. Eso sí, tuvieron que sacarle por una luna porque también había quedado atrapado en el interior del vehículo. En este día hablaremos de muchos otros asuntos, por ejemplo, de los ruegos que presenta el Partido Popular de Viveiro al próximo pleno de la corporación para que se soliciten, se arreglen una serie de defectos o de problemas que hay en la localidad, como por ejemplo la parcela que hay en las inmediaciones del Puente de la Misericordia. Está llena de maleza y solicitan que sea decente y que se eviten los riesgos para los viandantes, además de otras mejoras en Viveiro. Y hablaremos de empresarios, porque el Círculo de Empresarios de Galicia y el IGAPE van a retomar mañana aquí en la Mariña Lucense el segundo ciclo de encuentros empresariales Recorriendo Galicia, bajo este título genérico, Internacionalización, una apuesta para la competitividad de las empresas gallegas. Lo van a hacer mañana en Foz, en un desayuno de trabajo en el edificio del CENIMA. Nos lo contará dentro de un ratito Luis Suárez, que es el presidente del Círculo de Empresarios. De esto y de mucho más a lo largo de los próximos minutos, hasta la una y media, también de deportes, con Miguel Fuente.
Y tras un buen fin de semana en cuanto a resultados, el Burela Fútbol Sala ganaba 4-3 a un Pozo de Murcia que se adelantó en el marcador. Los de Juanlu han sabido sufrir en la recta final del choque para defenderse de unos murcianos que han apostado por el portero jugador para acosar la portería defendida por Alex. Los que peor lo han pasado, Isi y Jorge Belver, están ahora mismo lesionados, descansan en la jornada de hoy y están pendientes de los resultados de las pruebas que ya se realizaban durante el fin de semana. Juanlu Alonso, el entrenador de los mariñanos, estaba muy satisfecho del trabajo de los chavales y dice que ahora empieza su liga.
Primero puedo decir que estoy enamorado de mi equipo este año, ¿vale? Estoy enamorado de esta plantilla, de su compromiso, de su actitud. Entonces, por mal nada nos defendería a muerte, no se lo merece. Y bueno, pues, a ver, aquí en la Mariña somos muy exigentes, no sé, todos, empezando por mí y mi afición. y ha habido un inicio de temporada muy difícil, con muchas dificultades, en forma de lesiones, en forma de un calendario traicionero. Pero bueno, oye, hemos salido de ahí y ahora estamos a... quedan 7 partidos para acabar la primera vuelta y hemos pasado el Everest y ahora vamos a ver si damos este nivel con los equipos de nuestra liga.
El Burela Fútbol Sala Femenino queda en su 5ª victoria consecutiva después de superar por 4-1 a domicilio al Roldán. Y el derbi en la tercera división entre Xove y Pontenova fue para los locales 4-0, mientras que el Burela Fútbol Sala B caía frente al Pronelugo 1-5. En Lorenzay, hablamos de baloncesto, sumó una victoria a domicilio del Villamuriel, pese a tardar en entrar en el partido. En cuanto al domingo, redondeo de la jornada con un Ribadeo FC que sumó los 3 puntos a domicilio del Areas, que le sitúan en puestos de privilegio después de disputadas 11 jornadas. El Viveiro de Gallol saldó el derbi en Castro con un 0-0 que no le saca de los puestos de descenso, pero al menos consigue mantener su portería a cero. Y en la primera autonómica contó con un derbi mariñano en Asbalgas entre Iberia y Xovelago, que finalizó con el 2-1 en el marcador. El San Ciprián continúa sumando, en esta ocasión empató a domicilio del Taboada, punto que le sirve para continuar en la zona alta de la tabla. Jugaron como locales Burela y Valadouro. Los primeros terminaron 0-0 contra el Bóveda y los segundos 1-0 contra el Pastoricense.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Hoy en Viladoval, y de acorde ya al mal tiempo, tenemos de primero caldo gallego, un plato calentito para empezar. También se puede escoger entre paella de rape o judías con tomate. Eso de los primeros. De segundo, pollo al ajillo, liebre estofada o chipirones en salsa. El precio 9 euros, con postre o café a elegir. Y nos sale un poco más barato con la tarjeta fidelización. Se nos quedan 8,50.
Durante este mes en Manteleiro Muebles en Barres, liquidación total de sofás. Más de 50 modelos diferentes a precios ridículos. Conjunto 3 y 2 desde 385 euros. Butacas, tresillos, cheslón, todo en liquidación. Manteleiro Muebles en Barres, durante este mes, tiramos el sofá por la ventana.
11 minutos para la 1 del mediodía. Vamos a hablar de la Semana Santa de Viveiro, porque quizá parezca que está muy lejana, pero hay que trabajar. Se trabaja en ella durante todo el año y ahora aún más. Ya trabajaban mucho los responsables de la Junta de Cofradías, pero ahora aún más, porque tiene carácter internacional y hay que promocionarla por todos los rincones y con toda la fuerza. La Junta de Cofradías ha convocado ya el 7º concurso de carteles de la Semana Santa y el plazo de presentación de la obra está abierto hasta el 15 de enero. Se puede concursar. Bueno, pues de acuerdo con las bases que rigen este formato, y después hay que destacar que hay 3 premios. Uno es son 600 euros, el primero, luego hay un segundo y tercer premio de 400 y 200 euros respectivamente, pero el que gane el primer premio se convertirá ese trabajo, la fotografía o el trabajo que se presente, en el cartel anunciador de la Semana Santa de Viveiro. Sobre las bases nos habla precisamente la portavoz de la Junta de Cofradías, Mari Carmen López.
La participación la pueden hacer cualquier persona con adaptación en obras que pueden ser desde fotografía, pintura, dibujo, fotocomposición, etcétera. Solo pueden participar con una sola obra y el tema tiene que ser exclusivamente la Semana Santa de Viveiro. Este concurso será dilucidado por un jurado que designa la propia Xunta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro y que lo hará público en su día a través de los distintos medios. El plazo para presentar las obras es hasta el 15 de enero del 2015 y el jurado puede, y de hecho se reserva, a declarar desierto el concurso si las obras no las encuentra pues con categoría o adecuadas a lo que se espera. La obra ganadora será el cartel anunciador, como decía antes, de la Semana Santa 2015, y está dotada con un premio de 600 euros. Hay un segundo y un tercer premio de 400 y 200 euros, cuyas obras podrán utilizarse bien en portadas de programas de la Semana Santa, de libro pregón, etcétera. En el libro pregón, desde luego, irán editadas y van a ser todas ellas expuestas al público. La presentación de las obras puede hacerse enviándolas al apartado de correos de la Xunta de Cofradías o entregándolas en la oficina de turismo. Irán siempre de manera anónima, conteniendo un sobre con los datos que solo se abrirá delante del jurado y en el momento de la decisión del mismo, claro.
Ahí quedan los detalles, las bases que nos ha explicado Mari Carmen López, la portavoz de la Junta de Cofradías, sobre el concurso de carteles de la Semana Santa de Viveiro. Seguimos, vamos a hablar de otros asuntos. Vamos a hablar de libros para ayudarnos a opositar. Opositar es una opción que muchas personas escoge a la hora de buscar un trabajo, pero hay veces que se piensa que es muy complicado. O incluso a veces se piensa que el tema de las oposiciones son endogámicas, que entran los de siempre o los de las mismas familias o los de los mismos sectores. Pues para hablar sobre este asunto y para intentar despejar dudas y para intentar explicar que no son endogámicas, el que fuera registrador de la propiedad de Ribadeo ha escrito un libro junto con otros autores, en colaboración con otros autores, sobre cómo opositar. Este libro se denomina Opositar, reto y oportunidad. Informan en él sobre lo que hay que saber de las principales oposiciones, ya sea en el Poder Judicial, Legislativo, Administración General, etcétera, e intentan quitar ese San Benito sobre que las oposiciones son endogámicas. Escuchamos a Diego Vigil de Quiñones.
Muchas veces se dice que las oposiciones son endogámicas. Yo no creo que sean endogámicas. Lo que pasa es que si tú no conoces a nadie que haya opositado, es muy difícil que te veas llamado a opositar. Por ejemplo, en Galicia siempre ha opositado mucha más gente que en el resto de España. ¿Por qué? Porque en los pueblos y ciudades gallegos, al ser más pequeños, la gente se conoce, y entonces todo el mundo, mal que bien, conoce algún juez, algún notario, registrador, abogado del Estado de su capital de provincia o bien de las diferentes localidades. Esto en las sociedades urbanas grandes, pues como puede ser Zaragoza, donde estoy yo ahora, o el área metropolitana de Barcelona o de Madrid, es más complicado, y una manera de hacer que las oposiciones no sean tan opacas, lo cual podría degenerar en endogamia, es precisamente facilitar el conocimiento de las mismas, acceder a ellas, digamos, con una información lo más completa posible, y eso es lo que hemos pretendido un poco con el libro. Un libro que, por otra parte, pretende poner en valor el modelo, es decir, si los funcionarios son seleccionados por un examen libre, es mucho más fácil que acceda a cualquier persona. Si son seleccionados mediante un sistema de contratación pues más limitado, es probable que entren personas bajo un enchufe, ¿no? Y con menos cualificación, y luego se dan lugar a casos que estamos viendo en estos momentos. El grupo que de autores es un grupo que viene reuniéndose en Madrid desde hace ya 6 años, que bueno, nos autodenominamos normalmente Grupo Ox, por referencia a un restaurante donde solemos tener, y nos solemos reunir allí pues con personalidades de diferentes ámbitos de la administración, de la política, para analizarla, y bueno, pues dentro un poco de las necesidades de regeneración que puede estar requiriendo la situación y la etapa actual, quisimos nosotros pues comenzar dando el testimonio de qué estudios se pueden hacer y la conveniencia de los mismos para el futuro de España.
Pues si estás pensando en opositar, por ejemplo, ahí tienes un manual que te puede ayudar, porque hay testimonios de personas que se han encargado de opositar, y ahí se esconde alguna que otra clave para poder acceder a un puesto tan difícil, tan complicado, tan codiciado antes, y ahora la verdad es que está un poquito más de capa caída el tema de los funcionarios, pero a todo el mundo le ha tocado la crisis. Este libro se ha presentado recientemente en la Casa de Galicia en Madrid y está editado por La Ley. Diego Vigil de Quiñones, quien fuera registrador de la propiedad de aquí de Ribadeo, ahora mismo está en Zaragoza, es uno de los autores del volumen. Seguimos, vamos a hablar a continuación de la información de la Diputación de Lugo.
Lugo de norte a sur.
La Entre las citas en esta jornada de hoy hay que destacar que en estos momentos la diputada de Economía, Pilar García Porto, junto con el diputado de Cultura, Mario Outeiro, están presentando la Festa da Castaña do Courel. Se trata de la 27ª edición de la Fiesta de la Castaña y la presentación se realiza en el Salón de Actos de la Diputación de Lugo. Esta tarde, otra cita relacionada con la Diputación es la diputada de Diseño y Artesanía, Regina Polín, la que asistirá a un concierto de la Sociedad Filarmónica de Lugo, Mariana Gebalskaya. Esto en el Salón Regio del Círculo de las Artes de Lugo. También se hace valoración por parte de la Diputación Provincial porque 1.000 personas han recorrido los 800 años de historia de Pegada de San Francisco en Galicia, la muestra que ha acogido hasta ahora la Capilla de Santa María. La muestra, de acceso gratuito, mostraba por primera vez en la zona 40 piezas históricas que ofrecen una completa visión de la influencia de la orden franciscana en la historia y en el arte gallegos, justo cuando se cumplen los 8 siglos de su llegada. A Pegada de San Francisco en Galicia continuará exhibiéndose en Santa María do Real de Cebreiro, esto a partir del 6 de noviembre, y luego en la hospedaría de San Martiño Pinario desde el 12 de diciembre. Recordamos que unas 1.000 personas la han visitado, el acceso gratuito, y era unas 40 piezas, desde documentos hasta pinturas, esculturas, relicarios, testamentos del siglo XVI, procedentes del convento de San Francisco de Santiago de Compostela, tanto del archivo de la biblioteca, del Museo de Tierra Santa, del Santuario de Santa María de Arreal y de las parroquias de Otemple y de Veiga das Forcas. Ahora se va, como decimos, a Pedrafita do Cebreiro y después también pasará por la hospedería de San Martiño Pinario.
Lugo de Norte a Sur.
La moda más actual para este otoño-invierno ya está en Tito Moda en Vegadeo. Y con motivo de su 20 aniversario, si compras ahora te aplicamos un 20% de descuento. Por si esto fuera poco, en Tito Moda encontrarás un outlet con precios increíbles, únicos. Tito Moda, la mejor relación calidad-precio en Vegadeo.
Sexta quincena del Bogavante en restaurante La Solana, en el Puerto Deportivo, en Ribadeo. Venga a degustar hasta el 9 de noviembre los mejores platos. Arroz caldoso con bogavante, fideuá, bogavante con fabas, con verdura, cazuela de pulpo y bogavante. Todas ellas a 19 euros la ración durante estas jornadas. Cocina, atención, servicio de calidad que puede disfrutar a un precio especial en la sexta quincena del Bogavante en el restaurante La Solana, en el Puerto Deportivo en Ribadeo. Puede reservar en el 982 12 88 35. Un minuto para la una del mediodía, pero antes un par de apuntes. Está abierta la matrícula para el curso gratuito de manejo del tractor sin riesgos que se va a celebrar en Cervo, además de en otros concellos de la provincia. El 17 de noviembre comienza en este municipio, en Cervo. Es un curso sobre prevención de riesgos laborales en el manejo de la maquinaria agrícola, manejo del tractor y de sus aperos. Se van a llevar a cabo en Cervo, en el antiguo edificio de El Forum, y arranca el 17, como decimos, de noviembre. Si quieres más información, puedes asesorarte en el Ayuntamiento de Cervo o inscribirte en esta página web, en esta dirección de correo, perdón, desenvolvementorural.isga@xunta.es. desenvolvementorural.isga@xunta.es para el curso gratuito de manejo de tractor sin riesgo. Hola a todos, 4 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en directo en Cope de la Costa en el 93.6 FM en la zona de Ribadeo, en el 99.7 en la zona de Viveiro. Seguimos en Costa Viva contando la actualidad de la jornada en una mañana en la que nos ha llegado ya por fin el otoño y nos ha llegado por la Puerta Grande, nos ha llegado a tope con bastante fresquito y unas previsiones meteorológicas nada alentadoras porque las temperaturas que hemos disfrutado hasta ahora han desaparecido. Vamos con el pronóstico meteorológico. Ya hemos notado que tenemos los cielos cubiertos y que el viento sopla fuerte. Estamos en alerta naranja por fuertes vientos. Ahora soplan del suroeste. Se esperan lluvias durante toda la jornada de hoy. En principio por la zona de Ribadeo todavía no llueve y luego a partir de la tarde el viento estará un poco más débil. Soplará del noroeste moderado. Por la noche quedará débil del todo, quedará suave y vendrá del suroeste. La temperatura máxima que nos daba Meteo Galicia para hoy estaba en los 16 grados. Estamos en ellos. 16 16 grados y medio. Recordamos que estamos en alerta naranja por fuertes vientos y por fenómenos costeros. Podemos alcanzar olas importantes de 4 o 5 metros y las rachas de viento podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. Esto significa, como siempre, que Protección Civil y Emergencias nos avisan de que tenemos que cuidar las medidas de protección. Además, esperan lluvias intensas y persistentes en buena parte de la península. Y ante el riesgo de fuertes vientos, que es lo que tenemos sobre todo en nuestra zona, asegurar puertas, ventanas, los objetos que puedan caer a la vía pública, retirarlos de los alféizares de las ventanas, etcétera, etcétera. Si estamos en zona marítima, que lo estamos, pues no acercarnos a la playa u otros lugares donde podamos caer o podamos ser empujados por el viento o incluso pues podamos tener algún accidente desagradable. Esto respecto a esta jornada de hoy, que estamos en alerta naranja, recordamos, por fenómenos costeros y por fuertes vientos. Mañana seguirá lloviendo, se esperan nubes y claros, se espera que se vea un poquito el sol y el viento ya será moderado, del suroeste o del noroeste. Pero la lluvia estará presente y las temperaturas mañana se esperan incluso más bajas que las de hoy. Estarán entre los 10 y los 14 grados.
Escucha atentamente esta gran noticia. Por tus compras en el comercio de Amariña, puedes ganar 25.000 euros en premios. Consigue las rifas en los establecimientos de la Federación de Comercio Amariña del 28 de octubre al 8 de diciembre para el sorteo ante notario de 25.000 euros en vales de compra. ¿Te lo vas a perder?
Recordamos, por cierto, que la Dirección General de Tráfico en Galicia inicia una nueva campaña de sensibilización frente a los atropellos en las vías gallegas. Indican desde la DGT que justo en las temporadas de otoño e invierno, en las que ya empezamos a adentrarnos de verdad, es cuando más riesgo hay de atropellos. En el último trimestre del año pasado, en el 2013, el último trimestre, se produjeron el 67% de las víctimas por atropello en Galicia en todo el año. En la edición del año pasado de esta campaña, como decimos, de sensibilización, se realizaron unas 200 charlas en colaboración con administraciones autonómicas y locales. Y ahora se volverán a realizar esas charlas, acciones formativas con la colaboración de los ayuntamientos gallegos y con las coordinadoras de educación vial de las jefaturas de tráfico, así como los agentes colaboradores, que son los guardias civiles, miembros de Protección Civil y policía local. Empezamos, por lo tanto, en esa campaña de sensibilización frente a atropellos. Ya que hablamos de tráfico y de problemas, tenemos que destacar ese accidente que se producía en la tarde de ayer. En Foz, una mujer resultaba herida de gravedad al chocar su coche contra un camión, un choque frontolateral, en el kilómetro 30 de la Nacional 642. Tuvieron que ir los bomberos de Barreiros para escarcelarla y una vez liberada se llevó al hospital de Acosta, en Burela. Esto ocurría sobre las 6 de la tarde y durante un par de horas se circuló mal por la zona porque estaban los agentes intentando regular el tráfico e intentando apartar los restos de la colisión de la vía. Vamos a ir hablando de los temas que tenemos entre manos en esta jornada de hoy y en las venideras. Y hablamos de las venideras porque mañana va a tener lugar en Foz una charla, un desayuno de empresarios. Está organizado por el Círculo de Empresarios de Galicia y el IGAPE. Se trata de los segundos encuentros empresariales recorriendo Galicia, que bajo el título genérico Internacionalización, una apuesta para la competitividad de las empresas gallegas, van a celebrar su cuarta jornada aquí en Foz, en la Mariña Lucense. Otros encuentros ya los tuvieron en el Barco de Valdeorras, en Carballo o en Boiro. Mañana toca en Foz, en el edificio del CENIMA, a las 10 de la mañana. Habrá una intervención del secretario general de la Confederación de Empresarios y también del director del IGAPE, Javier Aguilera. Además, en la mesa redonda estarán empresarios y, por ejemplo, un empresario de la zona tan conocido por todos como es Ángel Hermida, de Muebles Hermida. Para que nos hable de estas jornadas, de este desayuno de trabajo que es en realidad, hemos contactado con el presidente de la Confederación del Círculo de Empresarios de Galicia, Luis Suárez. Él nos lo explica.
Dentro de estas rondas, lo que se pretende es el IGAPE y el Círculo de Empresarios organizamos dentro de una sede de una confederación empresarial local. El formato es un desayuno, una mesa redonda en el que va a intervenir el director del IGAPE, va a contar cuáles son los instrumentos que está utilizando la Xunta para apoyar la internacionalización. Va a intervenir también, bueno, como anfitrión, y dar el saludo y bienvenida a Jaime Luis López Vázquez, el secretario general de la Confederación de Empresarios de Lugo, y luego se hará una mesa redonda con tres empresarios. Uno es socio de nuestra casa, del Círculo de Empresarios, de la empresa Construdata 21 S.A. También participa Innolat, que es TREM, que su director Daniel Sineiro, y Muebles Hermida. De lo que se trata es de que en esta mesa expongan pues su experiencia en la internacionalización, y luego se dará paso pues a conclusiones y coloquio con la participación de otros 20 empresarios locales de la provincia de Lugo que van a participar.
El título, el lema de la organización de este ciclo es Internacionalización, una apuesta para la competitividad de las empresas gallegas. Le preguntábamos a Luis Suárez si ese es el futuro o el presente, decía que evidentemente las dos cosas.
Dentro de estas rondas lo que se pretende...
Vamos a escucharlo, este sí es el audio.
Bueno, es el presente y el futuro, pero esto ha surgido como una iniciativa que nos ha pedido el IGAPE que organicemos por Galicia. Es la segunda ronda de reuniones que hacemos por toda Galicia. El año pasado lo hicimos sobre industrial, y en esta ocasión la internacionalización, que es el motor de la economía gallega, aunque en estos momentos también parece que está sufriendo un cierto parón, ¿no?
Pues un parón como están sufriendo todas las economías, pero ese es el motor, la internacionalización. Mañana se hablará sobre esto en Foz, en el edificio del CENIMA, a partir de las 10 de la mañana, organizado por el Círculo de Empresarios de Galicia. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de política municipal y de reclamaciones para mejorar la vida diaria. En esta jornada de hoy, desde el Partido Popular, el concejal Celestino García nos explica cuáles son los ruegos que va a llevar al próximo pleno de la corporación para que el equipo de gobierno tome nota y solvente los problemas que le van trasladando los vecinos. Entre ellos, por ejemplo, que sea decente la parcela que hay en las inmediaciones del Puente de la Misericordia, puesto que circular por ahí, andar por ahí, es un riesgo para los viandantes. Pero también pide que se arreglen unos caminos peatonales en el barrio de Pénjamo o el alumbrado público de la calle Porto de Celeiro. Celestino García.
No pleno do 8 de 2013 acordouse por unanimidade adicar a parcela situada nas inmediacións da Ponte de Misericordia en frente ao Aceomo para fins de utilidade pública e interés social, motivo polo que solicitou a súa desafectación ou acesión ao Concello. Tras recorrido máis dun ano da mencionado acordo, dita parcela encontra-se nun estado de total abandono, presentando abundante maleza e incluso basura, ou hai que añadir que unha parte do muro do techo está derruído. Asimismo, a vivienda número 34 da Rúa Misericordia, ao lado da mencionada parcela, atópase en mal estado con posible risco para os viandantes que transitan por esta zona. Por esta razón, rogamos ao equipo de goberno que se corta a maleza e se limpe dita parcela e que se cumpla o acordo do pleno de dar unha utilidade pública por parte do Concello, así como por parte dos técnicos municipales, se proceda a revisión da mencionada vivienda para valorar os posibles riscos anteriormente señalados e evitar na medida posible os accidentes innecesarios. Nos barrios de Sacido, algunhas pistas das Pallaregas e a Rúa da Parela, todas elas da Parque de Covas, Castelo e Magazos, Sota e Granxa en Vieiro, observanse varios accesos a viviendas con fachandas, soltaduras e pedras soltas, polo que rogamos á alcaldesa a súa reparación no menor tempo posible. Os camiños peatonales, conocidos como Camiño de Furadiña, que vai desde o Rego das Flores hasta a Rúa Alfonso Fernández Rivas, así como o Carreiro da Vía, desde a Rúa Manuel Gómez Blanco hasta a Estrada das Nogueiras, os dous son do barrio de Pénjamo, presentan abundante maleza, como queira que a súa limpieza competencia municipal, e polo que rogamos ao goberno local que adote as medidas necesarias que proceda a limpieza dos mismos. Na Rúa do Porto de Celeiro, as árbores non se cuidaron exactamente, motivo polo que algúns secaron e agora dan unha imaxe lamentable de abandono. O que habería que sumarlle o mal estado da faula do umbrado público que situado ao lado da parada de taxis desta rúa. Por este motivo, rogamos ao goberno local que se tomen as medidas necesarias para a recuperación dos árboles e se proceda a reparación da faula mencionada, o acerto de que esta rúa presente un aspecto máis cuidadoso.
Son los ruegos que llevará el Partido Popular al pleno de la corporación y nos comentaba Celestino García. Seguimos, 14 minutos pasan de la una del mediodía. Recordamos que estamos en alerta naranja por fenómenos costeros y por fuertes vientos, y ya tenemos constancia de las primeras rachas de viento importantes en nuestra comarca. En Burela ya se ha medido una racha de 110 kilómetros por hora en esta jornada de hoy. Hasta el momento que llevamos, 110 kilómetros por hora ya han soplado en la zona de Burela, así que mucha precaución a todos. Vamos con el espacio de la mar de cerca.
Los lunes, en la mañana de Cope de la Costa, desde las 12:30, en Costa Viva, la mar de cerca. Te damos toda la información del mundo del mar. Cope de la Costa, 93.6 y 99.7 de tu FM.
Cope, estar informado.
Bueno, y como tenemos la meteorología como la tenemos, justo vamos a empezar la mar de cerca de hoy hablando de la previsión meteorológica en las aguas costeras de Lugo.
La autoridad portuaria de Ferrol Sancibrao les ofrece la información del tiempo.
La previsión, que es válida, ya sabemos, hasta mañana a las 12 del mediodía, nos dice que el viento sopla suroeste a oeste, fuerza de 5 a 7 nudos, con intervalo de fuerza 8, sobre todo en estos momentos. Irá rolando a oeste y noroeste y amainando, según vaya avanzando la jornada, a fuerza 5. De marejada, áreas de mar gruesa al principio y luego se espera mar de fondo del noroeste con unas olas de entre 2 a 3 metros que pueden aumentar hasta los 4. Mar combinada del noroeste con olas de 4 metros durante la mañana. Aguaceros, ocasionalmente puede haber alguna tormenta, e intervalos de mar regular, ocasionalmente mala. Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología en lo que a las aguas costeras de Lugo se refiere, válida hasta mañana a las 12 del mediodía. Recordamos esa alerta por fenómenos costeros, recordamos esa alerta también por fuertes vientos y que ya se han medido 110 kilómetros por hora en Burela.
La autoridad portuaria de Ferrol Sancibrao les ha ofrecido la información del tiempo.
Vamos con ello, vamos con el tema de la mar de cerca, y en esta jornada de hoy tenemos que hablar de la iniciativa, de la proposición no de ley que ha presentado el Partido Popular al Parlamento gallego. Solicitan a la Xunta de Galicia que los grupos de acción costeira, que son los que manejan el dinero que viene de Europa, tengan más poder y puedan ayudar aún más al sector pesquero y puedan destinar y dirigir el dinero para financiar los proyectos de los profesionales del mar. Vamos a escuchar al portavoz de mar del Parlamento Galego del Partido Popular, José Manuel Balseiro.
Os grupos de acción costeira, entre eles os máis próximos nos, neste caso da Mariña Lucense Ortegal, son unha ferramenta de participación do sector pesqueiro impulsada pola Consellería de Medio Rural e do Mar para xestionar unha serie de axudas europeas. Compostos por confrarías, asociacións e colectivos sociais, o seu objetivo é financiar proxectos que sirvan para fortalecer as zonas costeiras e impulsar outras medidas de apoio directo ou indirecto ao sector pesqueiro. Para adaptálos o novo Fondo Marítimo de Pesca, que é o instrumento financiero da Unión Europea que estará vixente para o período 2014 a 2020, hai que introducir melloras no funcionamento dos grupos de acción costeira. E a xuicio do Partido Popular, estas pasan por que as axudas que estes organismos otorgan financien dun xeito preferente aqueles proxectos promovidos e dirixidos aos profesionais do mar. Así, o temos solicitado nunha iniciativa no Parlamento de Galicia, proposición non de lei na que demandamos á Xunta que promova as modificacións necesarias para, no novo período de actividade destes grupos, proporcionar unha maior intensidade de apoio dentro do propio sector marítimo pesqueiro.
Lo que solicitan es más apoyo para esos grupos de acción costeira. Nosotros tenemos el grupo de acción costeira Mariña Ortegal, que también está dirigido por Basilio Otero. Hay que destacar que en el año 2010, bueno, desde el año 2010, los grupos de acción costera han financiado más de 500 proyectos. En total se han invertido unos 28 millones de euros aportados por la Xunta de Galicia, y entre las iniciativas las había de todo tipo relacionado evidentemente con el sector, con el mundo del mar o los productos del mar. Por ejemplo, impulso de proyectos empresariales relacionados con productos del mar, jornadas informativas, impulso de establecimientos de hostelería, impulso de actividades turísticas, apertura de establecimientos, etcétera. Así que lo que se busca es que estos grupos se centren ahora en los proyectos que impulsen a los propios profesionales del mar y que redunden directamente en beneficio de ellos. Así que, pues poco a poco, se les quiere dotar de un poquito de impulso y apoyo para que redirijan esos fondos europeos a los profesionales del mar. Es la solicitud del Partido Popular en forma de proposición no de ley que llevaba al Parlamento gallego. Seguimos hablando de asuntos del mar. El Gobierno ha decretado el cierre de la pesquería del Jurel para el cerco gallego. Lo ha decretado desde este sábado el Gobierno central, y a través de la resolución de la Dirección General de Ordenación Pesquera se establece el cierre provisional de la pesquería del Jurel en la zona 100 8C para todo este año 2014. Esta es la que afecta a los buques censados en la modalidad de cerco en el caladero del Cantábrico Noroeste y con gestión colectiva de cuota con los puertos base, tanto la provincia de Coruña y de Pontevedra como en la provincia de Lugo, es decir, para todos aquellos barcos también de la Mariña Lucense. Luego hay que destacar, dentro de las noticias del mundo del mar, que el Congreso ha aprobado la ley de pesca con el voto a favor del PP, abstenciones y el rechazo del Bloque Nacionalista Gallego. Se autoriza así al Gobierno a reducir la capacidad de pesca y a limitar las artes para gestionar los recursos pesqueros. Se aprobaba en el Congreso el miércoles la ley de pesca, el voto del PP, abstención del PSOE, Izquierda Plural, UPyD y PNV y rechazo de Convergencia y Unión y Bloque Nacionalista Gallego. Tras incorporar el texto original, 11 enmiendas de los populares, una de los nacionalistas catalanes y 12 transaccionadas con socialistas, nacionalistas vascos y coalición de izquierdas. Entre las principales novedades figura la decisión de permitir a los pescadores que compatibilicen su actividad ordinaria con actividades de pescaturismo y para vender posteriormente el producto obtenido, pero hay que regularse y ver en qué condiciones se comercializan. Luego, el texto originario del Gobierno, hay que destacar que ya preveía que los barcos pudieran compatibilizar la pesca con el turismo, pero estaba condicionado a la normativa autonómica correspondiente en cada zona y siempre y cuando no sean los turistas los que pesquen. Son algunas de las novedades de esa ley de pesca que se aprobó en el Congreso el miércoles. Estos días, esta semana, han tenido lugar varias reuniones, también en Lisboa, de los grupos que están estudiando los TAC, las cuotas y también estudiando las posibilidades de pesca que van a tener los pescadores durante el año 2015 y el tema de los descartes, que es un tema bastante complicado. Desde la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, que estaban presentes en esas reuniones en Lisboa y también en otras en París, se han querido mostrar su crítica y su desacuerdo con la propuesta de la comisaria europea, María Damanaki. Está a punto de irse, pero dicen que nos va a dejar un regalito encima de la mesa. Sobre tema de tax y de cuotas, ni siquiera presentó su propuesta propia, simplemente lanzó la de Lices y les parece bastante paradójico. Por ejemplo, se reducen las capturas de la merluza cuando desde el propio ICES indican que hay un incremento de la biomasa, es decir, que hay stock para pescar merluza, pero aún así se reducen. Y luego existe una dificultad de comprensión con el tema del rendimiento máximo sostenible. Mercedes Rodríguez, que es la gerente de la OPP en Lugo, dice que no se aclaran, que hay veces que las suben, hay veces que las bajan las cuotas y que no siempre estaría en función de los stocks ni de ese rendimiento máximo sostenible que todavía no tendríamos que alcanzar hasta el año 2020. Vamos a escuchar a Mercedes Rodríguez, gerente de la OPP.
Lo que estamos viendo es que directamente ha renunciado a presentar su propuesta y lo único que ha hecho es presentar las recomendaciones ICES basadas todos en el rendimiento máximo sostenible como la propia comisión le obligó en su momento. Y Sol no ha tenido en cuenta para nada los aspectos sociales y económicos. La única aminoración que ha hecho en algún caso en los descensos ha sido la aplicación estricta de los planes de recuperación, como en el caso de la merluza del sur, también en Guado y otras especies. Estamos completamente en desacuerdo con la constitución de forma inmediata y ya del rendimiento máximo sostenible, puesto que se puede dar la paradoja, como es en el caso de la merluza de Gran Sol, en donde nos está proponiendo una reducción del 4% para conseguir el rendimiento máximo sostenible ya en 2015, y sin embargo el propio ICES permitiría un incremento hasta de un 45% del TAC y cuota, manteniendo e incluso incrementándose la biomasa de reproductores. No estamos hablando de que se nos incremente en un 45%, pero eso nos da prueba de que un incremento importante de la merluza de Gran Sol seguiría permitiendo incrementar la biomasa. ¿Por qué tenemos que conseguir ya el rendimiento máximo sostenible en 2015 cuando tendríamos plazas en 2020 para poder hacerlo? Eso por un lado. Y por otro lado, también criticamos la variabilidad y la inestabilidad en esa migración de taquicuota. ¿Por qué? Porque se nos está pidiendo a los pescadores ser capaces de planificarnos, de gestionar, y sin embargo, año a año, nos varían las cuotas sin ton ni son. En el año 2013, el RAPE había tenido un incremento muy importante de la cuota, de un 100% aproximadamente, y en el año 2014 procedieron a reducirlo. Bueno, pues ahora vuelven a solicitar un incremento de un 14% o un 15%. Y en el caso del gallo, que en este año 2014 se tiene un importante incremento, ahora resulta que está por aplicación del rendimiento máximo sostenible ya de forma inmediata, proponen una reducción del 55%. Es algo que no es posible que nadie en su sano juicio atine a cómo se va a poder gestionar.
Vamos, que es muy difícil aclararse con esos cambios y esa volatilidad. Son las valoraciones realizadas por la gerente de la OPP después de esas reuniones de trabajo, como decimos, que se han celebrado durante esta pasada semana. Seguimos hablando de pesca y de asuntos relacionados con el mundo de la pesca, aunque sea de otro tipo de pesca en este momento, porque el Principado ha abierto, de hecho ha abierto este fin de semana, el Principado de Asturias, la campaña de la pesca de la angula. La temporada de pesca a pie va a concluir el 28 de febrero del próximo año a las 6 de la tarde. La captura desde embarcación está permitida únicamente la ría del Nalón y será efectiva a partir del 16 de noviembre, una vez que finalice el paro biológico establecido. Hay que destacar que en la pasada campaña en Asturias cerraron con un total de 5.819 kilos de angulas capturadas. Seguimos en Asturias. La consejera de Agroganadería señalaba también estos días que los sellos de calidad ofrecen un valor añadido a los productos pesqueros y favorecen su comercialización. María Jesús Álvarez asegura que la Administración y las cofradías están trabajando en la misma línea y que lo que quieren conseguir es garantizar la viabilidad del sector y la actividad en los pueblos costeros. Vamos a escuchar a la consejera.
Para organizar algo de estas características tiene que ir de la mano la iniciativa privada y los fondos públicos, que los hay, y para este tipo de proyectos precisamente. A nadie se le escapa que Asturias tiene una flota pesquera de las dimensiones que es, una flota pesquera artesanal y que tiene que competir en un mercado global en el que llegan productos de la pesca de lugares de todo el mundo. Bueno, pues una de las formas de garantizar que nuestra flota pesquera siga siendo viable en un futuro inmediato es distinguir su producto, un producto diferente, un producto que tiene una mayor calidad, sello de calidad en definitiva. ¿Lo pueden hacer solos? Yo creo que lo pueden hacer acompañados de la Administración, también de las cofradías y sin ninguna duda con los fondos europeos, que precisamente tienen ese objetivo.
Pues así ha hablado María Jesús Álvarez sobre los productos pesqueros de la flota, en este caso asturiana, y la posibilidad que tienen a la hora de venderse y distribuirse, pero siempre con un sello que les garantice e incentivando todos esos canales de comercialización, cuidando también mucho el tema de la sobreexplotación. Dice que los asturianos ya saben cómo se hace.
Llevan años de experiencia con planes de gestión de diferentes especies en los que precisamente se regula la sobreexplotación del recurso, porque evidentemente lo que importa es que ese recurso se mantenga en el tiempo y sobre todo que el recurso tenga un precio, y el precio se consigue cuando se trabaja de forma adecuada entre una explotación sostenible y un abastecimiento del mercado.
Un dato más dentro del mundo de la pesca y del Principado Astur, además, y con esto cerramos la mar de cerca. El Principado destina 627.000 euros para la adaptación de la flota pesquera. Esto se aprobaba en el Consejo de Gobierno de la pasada semana. Ese sofá, ese salón, ese dormitorio, ese armario que tanto necesitas. ¿Y el colchón? ¡Qué chavo con tardo colchón! Precisas un nuevo con urgencia. No o penses máis, agora en Mobles Folgueira fai os teus sonos realidade. En Mobles Folgueira encontrarás todo o millor prezo. Mobles de hoxe, mobles de sempre. Mobles Folgueira en San Cosme de Barreiros e Folgueira Descanso en Foz agardan por ti para convertir os teus sonos en realidade. Mobles Folgueira, a tenda de toda vida.
Academia Mariña comunica que está abierto el plazo de matrícula para los cursos de vigilante de seguridad y escolta. Las clases se impartirán los sábados en horario de mañana. Para más información, 982-585098. Recuerda, Academia Mariña, centro de seguridad privada, dependiente del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Guardia Civil. Entra en el 2015 con los títulos oficiales de vigilante y escolta.
Apenas segundos para que se acabe Costa Viva, un par de apuntes y luego los desarrollamos en mediodía en la costa a partir de las 2:20. Esta mañana se ha celebrado el pleno extraordinario y urgente en el Ayuntamiento de Burela para aprobar la modificación de crédito. El dinero se va a destinar para hacer los nuevos vestuarios de Amarosa y también para efectuar mejoras en varias calles de la localidad. El grupo de gobierno aprobó en solitario los dos puntos y los grupos de la oposición se abstuvieron. Sobre este pleno, desde el Bloque Nacionalista Gallego alertan de la ausencia total de planificación del PP en materia presupuestaria y piden un compromiso real para que se ejecuten las partidas consignadas.